En Bogotá, hoy 8 de septiembre de 2023, siendo las 9:31 de la mañana, damos curso al desarrollo y adelantamiento de la presente audiencia, su continuación, proceso de acción de protección al consumidor radicado en 2022-3851, demanda presentada por el señor Daniel Tefares en contra de Alianza Fiduciaria y Fideicomiso Optium Lifestyle, cuya vocería de administración detenta la sociedad fiduciaria y Alianza Fiduciaria. S.A. Se deja constancia para el registro la comparecencia del apoderado de la parte demandante. Doctor Octavio, por favor, nombre, número de cédula, tarjeta profesional.
Muy buenos días, Jason Octavio Macías González, cédula de ciudadanía 1128-402303, tarjeta profesional 256907, actuando como apoderado del demandante. Gracias.
Ok, doctor Octavio. Doctor John Jairo, los mismos datos, por favor.
Buenos días nuevamente. Me presento, John Jairo Cárdenas Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 1128-283995, tarjeta profesional 314-63 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal para asuntos judiciales de Alianza Fiduciaria S.A., quien fuere llamado a este proceso en nombre propio y como vocera administradora del fideicomiso Optium Lifestyle. Muchas gracias.
Ok, doctor John Jairo. Bueno, previo a dar las consideraciones, las considerativas y los aspectos generales de esta sentencia en su decisión, le recuerdo pues que este es un trámite que se viene adelantando por la vía del verbal sumario. En este sentido, pues se le recuerda que bajo ese parámetro, ese interreno, pues la sentencia no es susceptible de recurso de apelación, solamente a los sumos de aclaración, complementación o adición, si se dan, por supuesto, las hipótesis o los supuestos consagrados en la norma para acceder a alguna de las peticiones en este sentido. Procede entonces la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 del 2011, el artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte que existe capacidad de las partes y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto al tipo de responsabilidad al tenor del artículo 57 de la ley 1480, nos hallamos en el ámbito de la responsabilidad contractual, cuyos elementos concurrentes deben ser la existencia de un contrato válido, una omisión o una acción que contraríe los mandatos del contrato o el servicio conexo prestado al mismo, un daño y el nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Además, hay que tenerse en cuenta que atendiendo este tipo de acción de protección al consumidor que brota de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, así como el servicio que se presta, que es considerado de interés público al captar dinero del público, tal y como lo ha señalado concurrentemente y al unísono la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues no basta o no debe reverificarse únicamente los clausulados contractuales, sino además también en desarrollo de este contrato, pues las leyes 1328-2009, 1480 del 2011 en lo que corresponda, y las demás normas concordantes y reglamentarias respecto del tipo de producto o servicio correlacionado con este producto de cara al servicio prestado. Se cuestiona en primera medida la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a Alianza Fiduciaria como sociedad propiamente dicha. En tanto, cuestiona esta ausencia de legitimación en síntesis, fundado en que la única relación que acá existe es entre el demandante y la representada, pero única y exclusivamente en virtud de vocera y administradora del fideicomiso Optium Lifestyle, sin entender la razón entonces por la cual se demanda a Alianza Fiduciaria como sociedad propiamente dicha, cuando, reitera, actúa única y exclusivamente como vocera administradora del patrimonio autónomo. Para desechar esta excepción, basta recordar que el objeto de la demanda radica en analizar la conducta de la sociedad fiduciaria de cara a su prestación del servicio y como administrador y vocera del fideicomiso en comento, razón por la cual ha de verificarse las conductas establecidas contractualmente, conductas que son ley para las partes al tenor de los clausulados contractuales, conforme lo señala el artículo 1602 del Código Civil, las exigidas legalmente de cara al contrato y su servicio dada su actividad profesional, experto en el mercado y autorizado por el Estado, además dada la captación de recursos del público considerada de notorio interés público por el ejercicio de la administración y como fiduciario, artículo 1234 del Código de Comercio y artículo 63 del Código Civil, además de las normas concordantes, así como la de la prestación de su servicio a los consumidores financieros reguladas en las leyes 1328 y 1480 de 2011 en lo pertinente. Las demás Obligaciones que debe observar previstas en la ley, las normas concordantes, reglamentarias, complementarias, aquellas que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como el verificar las instrucciones y cumplir las instrucciones que se emitan por parte de la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y las que se emitan por los organismos de autorregulación en su reglamento, tal y como lo indica el literal U del artículo 7 de la ley 1328. Además, de las reglas de conducta que implican la previsibilidad en su gestión y que exigen un registro cero de diligencia de mayor regambre o mayúsculo, tal y como en diversas jurisprudencias la Sala de Casación Civil lo ha señalado de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas las sentencias C-2879-2022, entre otras conductas que según lo ha indicado esta jurisprudencia y entre otras, tal y como lo señala el artículo 1243 del Código de Comercio, el fiduciario habrá de responder hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, lo cual conduce a tener que responder incluso con su propio patrimonio y sin que ello implique que se contraiga una responsabilidad extracontractual, pues es su mismo actuar, sea omisivo o de extra limitación en el desarrollo y ejecución del contrato, lo que causa la consecuencia. Y es que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha decantado de antaño y recientemente ya es criterio pacífico que, dada la naturaleza del contrato, el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada es el mismo patrimonio autónomo, así como también es quien se beneficia de sus utilidades. Sin embargo, aun cuando es excepcional, si la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes. Eventos frente a los cuales ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes. Sentencia S-C-2879-2022 y señala que esto surge ya que esta obligación que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, pues se acusa precisamente dado su actuar, sea en omisión nuestra limitación, tal y como lo indicó esta corporación recientemente en sentencia SC-5430-2021 y a su vez también se puede ver la sentencia SC-3272-2022, entre otras, incluso más recientes. Además, recuérdese en palabras de la Corte Constitucional que en materia de sociedades, dada la importancia de la labor que se desempeñan por parte de sus administradores, surge la responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones que pueden tener en el desarrollo social. Y ha sido la ley la que ha impuesto de manera general a estos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Sentencia de Constitucionalidad 123 de 2006. Es así como aquí, para concluir de cara a esta sección, ha de decirse que la responsabilidad ha de surgirle como sociedad fiduciaria y en nombre propio de encontrarse comprobado extralimitó sus funciones, ahora las omitió de cara a sus deberes legales e deberes legales e indelegables, lo que de suyo da por contera si tiene que tiene o que cuenta con un interés legítimo jurídico y actual de ser llamado al resarcimiento de los posibles perjuicios que aquí se invocan, la pérdida patrimonial del actor en la cuantía de los 40 millones que sufragó al comprar un parqueadero, sin que pueda aludirse estaríamos en el interreno de una responsabilidad extracontractual, se insiste en tanto la jurisprudencia atrasitada, entre otras, ha señalado que esta responsabilidad del fiduciario emana de la misma ley, artículo 1243 del Código de Comercio, y por lo mismo proviene en la ejecución y desarrollo del contrato de fiducia, actuar que luce contractual. La controversia tiene por fuente entonces la vinculación del actor como partícipe a un contrato de fiducia, esto es un acto de confianza en virtud del cual pues una persona entrega a la otra uno más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de estos con el propósito de que se cumpla con ellos la finalidad específica en el contrato, bien sea en beneficio del fideicomitente de un tercero. Así lo señala la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 029-2014, parte 2, título 2, capítulo 1. Y en tratándose de la fiducia mercantil, el legislador la concebió como el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere a uno o más bienes especificados a la otra llamada fiduciario y esta a su vez se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir la finalidad determinada por el constituyente en provecho de este tercero llamado beneficiario o fideicomisario, artículo 1226 del Código de Comercio. A su turno, también el Código de Comercio, como la jurisprudencia, han determinado que las partes iniciales del negocio jurídico de fiducia mercantil son el fiduciante o el fideicomitente y el fiduciario, siendo el beneficiario fideicomisario un tercero, pues su previsión por las partes no constituye un requisito para la celebración, existencia o eficacia del contrato, aunque su existencia sí se condiciona a la eficacia final del acto dispositivo y sus efectos definitivos de cara a los fines perseguidos por las partes y su función práctica o de económica social. Es así que, frente a lo cual se ha entendido y debe resaltarse, que los efectos finales del contrato se sujetan a la condición iuris de la existencia del tercero beneficiario y a su aceptación, sea expresa, tácita o por conducta concluyente, por el resarcimiento, por el acaecimiento, perdón, de tal condición. De allí que su relación con el contrato se establezca a partir de la condición del beneficiario de cara a la prestación regulada o establecida en el contrato. Sobre este particular, la Alta Corporación en materia civil y a través de la sentencia de la Sala de Casación Civil del 1 de julio de 2009, componencia del magistrado William Amair Vargas, radicado 11001-3103039-2003-10, y así como en ponencias en las sentencias atrás citadas, ha señalado que este beneficiario, si bien es un tercero, adquiere un derecho propio personal y exigible por él y derivado directamente de esta estipulación, en virtud y por efecto de esta, susceptible de revocación o modificación hasta cuando se produzca su aceptación expresa o tácita, siendo revocable o modificable antes de esta y en forma unilateral por el estipulante. Pero una vez aceptada, esta se torna irrevocable e inmodificable, atribuyéndole una legitimación exclusiva para exigirla y ejercer con ello las acciones correspondientes al derecho que tiene como beneficiario. Y señala la Corte, el beneficiario no es parte de la estipulación a su favor, tampoco el contrato que la contenga. Su posición es de tercero en esta relación jurídica y sus derechos son únicamente los de la prestación prometida acordada ex ante por los contratantes estipulante y promitente. Así las cosas, también ha sentado también la Corte y se memora esta citada sentencia que esta es una hipótesis típica de estipulación a favor de otro, regulada en el artículo 1506 del Código Civil, a cuyo tenor señala que cualquiera puede estipular para favor de esta tercera persona aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable por la sola voluntad de las partes que concurran a él. Y en este sentido, se ha explicado de forma precedente que el beneficiario en el presente contrato de encargo para la administración de pagos y de recursos, como beneficiario en el contrato marco del fideicomiso por el cual se restituye el negocio o se constituye el negocio fiduciario inmobiliario, cuenta con un derecho contractual restringido a la prestación específica prometida. Máxime, si existiendo bajo la condición de beneficiario hay una estipulación para otro y esta es aceptada con el contrato de vinculación que fuere suscrito, frente al cual existen obligaciones de la fiducia que resultan ser objeto de controversia. A su turno, también debe resaltarse o recordarse que este tipo contractual debe también verificarse a la luz del artículo 871 del Código de Comercio, el cual establece de manera general que los contratos deben celebrarse, ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligan no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad natural. Guardando concordancia esto con lo normado en el artículo 7 de literal U de la ley 328 del 2009, según el cual son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en la ley, las normas concordantes, las complementarias, las reglamentarias, las que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado, la prestación del servicio a los consumidores financieros. Y en tal sentido debe tenerse en cuenta además que la fiducia se desarrolla a través de la actividad profesional que ha sido previamente autorizada por esta superintendencia con facultad del Estado, dentro de un contexto de expresa protección constitucional y basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política. Asimismo, y recientemente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que, teniendo en cuenta las distintas fases de celebración del contrato de fiducia como el momento de su celebración, desarrollo y terminación en esta clase de negocios, la fiduciaria funge como una verdadera depositaria de la confianza otorgada por el constituyente y por los beneficiarios, respecto a que cumple o debe cumplir correctamente el objeto del contrato atendiendo su capacidad administrativa y técnica de la gestión de intereses ajenos, la defraudación de esa confianza derivada en honrar sus obligaciones o acatarlas de manera defectuosa va en contra también del principio de buena fe contractual por alejarse de la norma de conducta que de ella se esperaba. Y a tono con la doctrina nacional, ha señalado que la buena fe indica que cada cual debe celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y en general ejercer sus derechos mediante el empleo de la conducta de fidelidad, o sea, por medio de la lealtad y sinceridad que imperan en una comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable, y se manifiesta de manera activa, en tanto cada persona debe usar con quien establece una relación jurídica una conducta seria y ajustada a las exigencias del decoro social, y pasiva en la medida que tiene derecho a esperar de la otra la misma lealtad o fidelidad, sentencia CC 5430-2021. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta Superintendencia Financiera de Colombia están llamadas a atender estándares de diligencia propios de la ejecución de las actividades autorizadas, enmarcados en específicos deberes de información, atención y debida diligencia, tal y como lo refieren los artículos 97, numeral primero del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo tercero del título primero de la Ley 1328-2009. En igual sentido, la Ley 1480 del 2011 se ocupa de estas obligaciones, ya que señala que todo derecho del consumidor financiero es el de obtener información completa, cierta, veraz, oportuna, transparente, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se le ofrezcan o se pongan en su circulación, así como sobre los riesgos que pueden derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y la manera de ejercerlos. Y en lo que toca con las relaciones de consumo de los derechos de los consumidores, ha de señalarse que deben recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto se traduce en que el producto debe cumplir con características inherentes y atribuidas de cara a la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que se han referido, integran el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la vigilada, tal y como se desprende del artículo 5 de la Ley 1328 y el artículo 4 de la Ley 1480. Por supuesto, esto sin dejar de lado que el artículo 6 de la Ley 1328 expone a su vez algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar. Para el caso, ha de traerse a colación la del literal B, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisión informada. El C. Observa las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Y el D. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Todos estos derroteros entonces que entrarán a verificarse para establecer si se ha producido de cara al negocio objeto de controversia en su contenido contractual legal o del propio giro de prestación del servicio, alguna conducta reprochable en la entidad que ha vigilada y si la misma produjo o no el menoscabo que deba repararse de cara a la suma de dinero pedida por el aquí demandante, la cual incluso quedaría establecido al momento de la fijación del litigio. No existe o no hay discusión en la existencia del contrato de encargo, el cual se celebró en octubre de 2019. Tampoco es posible dar discusión alguna que por medio de otro sí del 27 de abril de 2020 se incluyó el parqueadero al negocio jurídico de encargo sin modificación de fechas de entrega y valores, pues en la fijación del litigio se tuvo como existente estos eventos, asimismo que el proyecto no llegó a las condiciones de giro, punto de equilibrio, razón por la cual se liquidó el contrato y se dispuso conforme lo pactado a las devoluciones de los dineros aportados al encargo por los beneficiarios de área. Seguidamente se tiene que posterior a este evento y al ver el demandante no tenía o le faltaban 40 millones de pesos, pues presentó una solicitud de aclaración del valor reintegrado por parte de Alianza y posterior reclamo con respuesta a que esas sumas no ingresaron al patrimonio autónomo y encontrando Alianza en ese momento que el señor Daniel, aquí demandante, cuando suscribió el otro sí, había pactado otro valor, es decir, los 40 millones aquí discutidos, lo cual hizo de forma directa con el fideicomitente constructor, aspecto del cual no se informó Alianza sino hasta cuando le reintegraron los dineros con ocasión a la liquidación del contrato de fiducia. Estos aspectos que fueron declarados no solamente en la demanda y contestación, sino que también no fueron discutidos, pero además se sostuvo por ambos extremos procesales en los interrogatorios llevados a cabo en audiencia anterior. Bajo estos derroteros y verificados entonces los clausulados del contrato que se suscribió por parte del demandante, la conducta de las partes que también son generadoras de consecuencias e incluso modificaciones contractuales y de la misma conducta procesal calificada al tenor del artículo 280 del Código General del Proceso, ha de decirse de entrada que las pretensiones van a denegarse. Nótese que el contrato de forma clara, expresa y en letra legible señala en su cláusula primera lo siguiente. Parágrafo, plan de aportes y reglas. 1. Plan de aportes. El encargado o beneficiario de área se obliga irrevocablemente a entregar a la fiduciaria la siguiente suma de dinero, valor total del negocio, que pagará así. Y después en el del plan de pagos, en su literal 2, normas que regulan este plan de aportes señalan el numeral segundo, lugar del pago. Los aportes deberán ser entregados a Alianza directamente con cheque, con no negociable, girado a favor de Alianza Fiduciaria S.A. o a través del servicio de recaudo. Igualmente, llama la atención que el aquí demandante hiciera un pago a una cuenta distinta al encargo y por otra vía diferente al medio aquí previsto en el contrato. Cuando ya había realizado con cargo esta instrucción y por medio de tarjeta de recaudo, según lo confesó, alrededor de 12 o 14 cuotas antes del otro sí, es decir, desde octubre de 2019 hasta agosto 2020. Y además, después de esa fecha, sufragara de nuevo estas sumas de dinero por la misma vía del contrato. Es decir, conocía antes la forma de pago de este tipo de contrato y no tendría sentido hacer un pago a otra cuenta sobre un mismo contrato para después de ese otro sí continuar con los pagos conforme clausulado anterior, si es que había una modificación entendida el negocio. Súmase que en el interrogatorio llevado a cabo por el despacho y su contraparte, se reconoció que este era un contrato, que este era otro contrato, perdón, es decir, el del parqueadero. Posteriormente señaló que conocían que consistía otro sí, pues dijo entendía era en suma una enmienda al contrato principal, pero que no entendía que fuera otro negocio. Conducta ambivalente, pues se pacta o no otro acuerdo o se modifica o no, pero no pueden darse ambas condiciones. Máxime, si como lo dijo, es licenciado en negocios. Por ende, frente a este aspecto, ha de decirse que es verdad sabida y por lógica material que siempre que en cualquier tipo de relación jurídica se establezcan modificaciones, ello no cambia o cambia únicamente en lo estipulado en el otro sí, más no en el contrato principal. Y es que la doctrina foránea de los negocios jurídicos consabidos tiene el principio de relatividad y enmiendas u otro sí. Llama además la atención que terminara pagando los 40 millones en una cuenta directa a nombre creando proyectos para el proyecto Otium y no a Alianza, que además les pidió un recibo de caja identificado con el número OTL1040 aportado como anexos 3 en la contestación de la demanda y exhibió en la audiencia al momento de su interrogatorio, documento que da cuenta no acató la instrucción contenida en el encargo, dado que le informaron de manera verbal que así debía ser el pago, lo cual tampoco podría darse o podría tener validez. Y es que esto es así porque el mismo contrato en sus clausulados así lo reza. Cláusula 18ª. Aceptación del presente contrato. Las partes manifiestan que han leído completamente el contenido de este instrumento, han entendido a cabalidad tanto el alcance de sus derechos y obligaciones como las consecuencias de su incumplimiento y lo han aceptado en su integridad. De igual forma, las partes manifiestan que no reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. El encargante o beneficiario de área manifiestan expresamente que luego de los ajustes y conversaciones sostenidas con los beneficiarios durante la etapa precontractual, las características del producto que pretende adquirir obedecerán exclusivamente a lo que finalmente ha quedado consignado en este texto y sus anexos, y declara que el contenido de vallas públicas, volantes, plegables, vouchers y demás no hacen parte del presente contrato por cuanto durante la etapa contractual las modificaciones han quedado consignadas exclusivamente en este instrumento y sus anexos. Y es que, téngase en cuenta que no era posible entonces atender la modificación verbal en cuanto a dónde realizar los pagos al encargo en otra cuenta distinta por la potísima razón que las partes pactaron que las estipulaciones verbales no tendrían validez. pero además porque el otro sin nada dijo sobre dicho valor y forma de pago de esta suma adicional. Es así como se tiene que pese que el aquí demandante conocía de las condiciones del contrato, sus obligaciones y deberes en la forma estipulada en el pago del producto que contrató, pues desatendió las reglas de conducta bajo situaciones expresamente prohibidas en el mismo acuerdo. Esto es, atendió instrucciones verbales que el contrato tendría como no válidas y terminó haciendo una negociación con el fideicomitente sin informarle a Alianza de esta negociación hasta cuando el precio del encargo varió con la devolución de los dineros y procedió a solicitar el pago de los 40 millones que le hacían falta y que negoció por una vía distinta a la habitual y que por demás era conocido por el aquí demandante la forma de hacer los pagos como atrás quedó referido. Asimismo, no es posible que tenga eco su condición de extranjero, pues no de poca monta resulta que el mismo confesor realizó traducción al contrato y lo entendió, pero además que sí entiende la mayoría de palabras de español, significación y situación que permite dar al alcance a sostener, además, que por haber sido una conducta reiterada, es decir, el pago antes y después, con cara al encargo de estos 40 millones del parqueadero, conocía las riendas y forma de efectuar estos pagos, que terminó haciendo siempre en el encargo fiduciario antes y después del otro sí. Y por si fuera poco, los documentos que aportó y se exhibieron en audiencia tenían logos distintivos e incluso NIT diferentes a los de Alianza, inclusive en sus colores. Por ende, no es tampoco de recibo que el aquí demandante confiara en que creando proyectos u Otion eran Alianza, cuando a simple vista se evidencian personas jurídicas diferentes. Máxime, cuando incluso el objeto social de cada una de estas es diferente, pues las sociedades fiduciarias no están para construir proyectos, sino para administrar recursos. Además, y para mejor proveer, existen dos eventos adicionales. El primero lo justifica el artículo 9 del Código Civil, en cuanto reza que la ignorancia de la ley no justifica su desatención, y esto tiene gran significancia, pues no puede decirse y menos prodigarse en una confusión de sociedades cuando sus objetos sociales, naturaleza y condiciones legales para funcionar son totalmente diferentes. Esto con relación a creando proyectos u Otion y la sociedad fiduciaria. Y la segunda, porque la jurisprudencia ha sido insistente en señalar que si existe un pacto jurídico en el cual quedan escritos de cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones así contenidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos, de los estipulantes, de los contratantes, y que por lo mismo se torna inocuo cualquier intento de interpretación, pues si bien los jueces tienen facultad amplia de interpretar los contratos, esto solamente se produce cuando son oscuros y no es permitido so pretexto de interpretación en situaciones que conduzcan a distorsionar y o desnaturalizar los pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos para quitarles o reducirles los efectos legales. En consecuencia, habrá de negarse la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva y se dará paso a declarar probada la excepción ausencia de causa, daño o fuente de la obligación, sin que sea dable analizar alguna otra defensa al tenor de lo previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso. No se condenarán costas al no encontrarse causadas ni comprobadas, numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Por último, y visto que la sociedad creando proyectos SAS, identificada con NIT 900-299-786-9, recibió dineros por vía de un contrato financiero sin estar autorizada para ello, se dispondrá a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación delitos contra el patrimonio público para que dentro de sus competencias adelante las acciones de investigación que corresponda en aras de determinar la presunta responsabilidad devenida de este actuar contrario a derecho, así como el que determine deben dilgársele a esta sociedad dada esta captación de recursos. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara no aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo, declara aprobada la excepción ausencia de causa, daño o fuente de obligación. Tercero, denegar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Y por último, quinto, se remite compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación conforme la considerativa. Ejecutoría esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, decisión que se notifica a las partes en estrado.